Oramos un momentito al Señor, inclina tu rostro ahí donde estás, cerramos nuestros ojos, oramos al Señor para que todo lo que quisiera compartir con ustedes en esta tarde pues sea de bendición y podamos ser edificados y salir de este lugar pues aún más edificados y bendecidos con la presencia del Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde por este privilegio que nos das de poder congregarnos un día más, de poder estar en este lugar alabando, glorificando tu hermoso nombre. Te pido, oh Dios, que tú en esta tarde hables a nuestros corazones y que todo lo que vamos a estar compartiendo sea de edificación y fortalezca nuestra vida, nuestra fe, y podamos, Señor, recibir la bendición y la porción que tú tenías preparada para nosotros en este día. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo les voy a pedir que vayan buscando, si han traído su Biblia, vamos a leer en breve una primera porción en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento, como bien saben ustedes. Fue escrito por un hombre que acompañó durante muchos años al apóstol Pablo, me estoy refiriendo concretamente a Lucas. Lucas fue un hombre que investigó diligentemente cada uno de los detalles de la vida del Señor Jesucristo, y gracias a él tenemos también la historia de cómo se fue extendiendo el Evangelio, cómo se fueron fundando iglesias por diferentes partes del mundo, porque él fue también el autor del libro de los Hechos. Encontramos los viajes del apóstol Pablo, encontramos al apóstol Pedro predicando en diferentes lugares, milagros, señales, prodigios, maravillas, de cómo el Evangelio fue penetrando y penetrando en diferentes culturas, cómo los gentiles fueron aceptando el Evangelio, cómo dejaban la idolatría, el paganismo, la oscuridad espiritual y se convertían a Cristo y eran fieles a Él y a su palabra. El libro de los Hechos es un libro muy, muy, muy interesante. Yo no sé cuántos de ustedes lo han leído alguna vez entero, pero se dice que es el único libro que todavía falta por concluir, ¿no? Está como inconcluso en el sentido de que todavía, 2000 años después, el Señor sigue haciendo maravillas y sigue obrando y podríamos seguir añadiendo historias al libro de los Hechos porque nosotros también estamos haciendo historia. Amén, hermanos. Y el apóstol Pablo, antes de convertirse al Señor, pues era un religioso fanático. Él se define como un fariseo. Los fariseos, que conste que empezaron bien, ustedes pueden estudiar el origen, el comienzo del grupo religioso de los fariseos, y en un principio lo que ellos querían era enseñar la palabra de Dios al pueblo. Se preparaban, se estudiaban, pero lamentablemente se fueron torciendo con el paso del tiempo y al final terminaron añadiendo, agregando tradiciones, mandamientos de hombres, y aquel grupo cuyo objetivo era fundamentalmente enseñar al pueblo la palabra de Dios, pues al final se terminó convirtiendo en un grupo de auténticos hipócritas, profesionales de la religión, y hay un mensaje durísimo, yo diría que el mensaje más duro de toda la Biblia y del Señor Jesucristo lo encontramos en Mateo, capítulo 23, donde Él dirige unas palabras muy fuertes a los escribas y a los fariseos, ¿verdad?, de su época, y no tiene desperdicio. Si pueden, léanlo detenidamente, porque el Señor los describe exactamente tal y como eran, personas que le daban una importancia tremenda a todo lo externo, ¿verdad? Todo lo hacían siempre para llamar la atención. Cuando oraban, les gustaba que la gente les escuchara, cuando iban de visita a alguna casa, cuando ayunaban, cuando daban algún tipo de ofrenda, de donativo, de limosna o de diezmo, siempre todo lo hacían de cara a la galería, para impresionar a los hombres, para llamar la atención. Y eso al Señor Jesucristo no le gustaba lo más mínimo. Y nosotros no tenemos que hacer las cosas que hacemos hoy en día para impresionar a nadie ni para llamar la atención de los hombres, sino para agradar y glorificar únicamente al Señor. Amén, hermanos. Y esas cosas que hacemos para el Señor, que no las ve nadie, que no las conoce nadie, el Señor las ve. Y dice la Biblia que Él no es injusto para olvidar lo que hemos hecho por Él en un momento determinado de la vida. Aunque nadie lo haya visto, aunque nadie lo haya reconocido, aunque haya pasado desapercibido lo que hicimos, lo que dimos a la obra del Señor, Dios sabe todo. Amén, hermanos. Dios lo sabe y lo conoce todo. Y en su momento nos dará el Señor la correspondiente recompensa. Dice la Biblia que cuando Él venga, vendrá y recompensará a cada uno según su obra, ¿verdad? Bueno, pues en el libro de los Hechos hay un momento en el que el apóstol Pablo, ya él es convertido, ya lleva tiempo sirviendo al Señor, pero en una iglesia local, ¿sí? Él lleva tiempo afincado en una iglesia en la ciudad de Antioquía. Y hay algo muy interesante que yo quisiera compartir con ustedes en esta noche. En Hechos capítulo 13, los primeros versículos, leemos la siguiente historia. Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y ahora menciona los nombres de las personas que estaban allí ministrando: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y el versículo 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Lucas es muy detallista. Lucas nos dice en qué puertos pararon, lo que pasaba en cada lugar donde llegaban, si había convertido, si había persecución, si había encarcelamiento. Y este primer viaje misionero empieza porque el Espíritu Santo, porque el Señor decide intervenir en la vida de la iglesia local de Antioquía y apartar, seleccionar a dos personas. Fíjense que hay una lista: Bernabé, Simón, Lucio, etcétera, pero sin embargo el Señor decidió que dos de los que estaban allí predicando, ministrando y enseñando fueran los que dejaran la labor en la iglesia local y se fueran afuera, a tierras, a lugares, a ciudades donde nadie nunca había llevado el evangelio. Y esas dos personas fueron Bernabé y Saulo. Fíjense el orden. Primeramente menciona a Bernabé. Bernabé fue aquel hombre que fue muy valiente, se entera de que Pablo se ha convertido, Saulo de Tarso se ha convertido, y aunque al principio la gente le rehuía y le tenía miedo porque había sido perseguidor de la iglesia, ¿se acuerdan? Él va a buscarlo y lo trae y lo presenta a los hermanos. Y bueno, gracias al Señor que fue valiente, si no se hubiera perdido, entre comillas, un instrumento precioso, ¿verdad?, en las manos del Señor. Y cuando comienzan el primer viaje misionero, menciona primeramente a Bernabé y después a Saulo. Pero van a ver, según va avanzando el viaje, que al final se habla ya de Pablo y de Bernabé. Y eso no es casualidad. Eso significa del que al final el que llevaba, por así decirlo, la voz cantante, el que el Señor utilizaba, era a Pablo, y Bernabé era parte del equipo de hombres que viajaban con Pablo. Sabemos que Pablo en muchísimas ocasiones viajó siempre acompañado, cuando no era por Bernabé, era por Timoteo, cuando no por Silas y por otros hombres que también aparecen en la Biblia. Ahora, este primer viaje misionero, lo que puso a Pablo en contacto fue con personas que él no conocía, porque eran personas que ni siquiera eran convertidas, personas que muchas de esas personas eran idólatras, no conocían absolutamente nada que ver con el evangelio, y el apóstol Pablo va y les predica la palabra. Hay un primer viaje que se cuenta en el libro de los Hechos, hay un segundo viaje, hay un tercer viaje y finalmente un tiempo de encarcelamiento donde se cree que ya Pablo no salió más y murió. Yo quisiera en esta tarde, aprovechando que estamos fundamentalmente hermanos de la iglesia, aunque tal vez deberían de haber venido otros que no están esta tarde aquí, decirles que en este último año, desde el año pasado, desde el mes de marzo hasta hoy, pues se han ido a través de las redes sociales, de lo que emitimos, de los cultos, de los programas que hacemos, de los devocionales, etcétera, se ha ido convirtiendo mucha gente al Señor. Gente que hasta hace unos meses atrás no sabíamos nada de ellos ni ellos de nosotros. Personas nuevas que nunca han asistido a una iglesia evangélica, ni te puedes imaginar cuánta gente. Católicos, católicos muy practicantes y católicos prácticamente nada practicantes, pues han comenzado a leer la palabra de Dios, a leer la Biblia, y muchos de ellos se han convertido, muchísimos de ellos se han convertido al Señor. Hermanos que no se congregaban por años, por diversos motivos, también se han vuelto a, digamos, a reconciliar con el Señor y a leer la palabra y a seguir los cultos. Y luego también hermanos que por distintos motivos no se pueden congregar, motivos, por ejemplo, de enfermedad. Hay muchas iglesias, por ejemplo, en Estados Unidos, donde a los mayores de 60 años no los dejan asistir, y estos hermanos se han quedado de la noche a la mañana sin iglesia, sin pastores, sin culto, sin nada. Iglesias que llevan más de un año cerradas y no han transmitido nada por las redes sociales. Y todas estas personas, ¿verdad? Gente enferma, gente mayor, gente que vive en lugares donde no hay congregación, todo ese grupo enorme de diferentes tipos de personas se han ido añadiendo y añadiendo y añadiendo en estos últimos meses hasta completar un grupo inmenso de hombres, de mujeres, de familias, de jóvenes, de niños. Y ustedes saben que, bueno, el Señor puso en mi corazón en todo este tiempo hacer algo que lo llamamos la iglesia virtual. La iglesia virtual está formada por personas de muchas partes del mundo. Los últimos que se han estado, digamos, inscribiendo son de Australia, con eso les digo todo. Tenemos el caso de nuestro hermano Jair, que está esta noche aquí con nosotros, que comenzó a asistir con su esposa a la iglesia porque su cuñada, que vive en Japón, lo puso en contacto con nosotros porque veía los cultos y bueno, él vino, ¿verdad?, a través de ella. En fin, auténticos milagros. Créanme, de verdad, auténticos milagros que el Señor ha estado haciendo y sigue haciendo en todo este tiempo. Claro, después, organizar todo esto es un trabajo tremendo. Hemos tenido que sentarnos horas y horas para ver cuántos vivían en Estados Unidos, cuántos en Colombia, cuántos en Venezuela, cuántos en Brasil, cuántos en Argentina, cuántos en Europa, cuántos en África. Y hemos logrado, poco a poco, ir organizando todo esto y hemos formado tres grandes grupos, ¿vale? Tres grandes grupos. Y en cada uno de estos grupos, gloria al Señor, hay colaboradores que prácticamente cada día prácticamente, entran en contacto con estas personas que han rellenado una planilla de membresía para formar parte del Centro Evangélico Vida Nueva, personas que no son de iglesia, personas que son miembros de alguna congregación, que se congregan, que tienen pastores, no pueden formar parte de la membresía de otra iglesia. Ese es un requisito indispensable, ¿verdad? Hay unas normas, unas reglas que se le dice a la gente: mire, si usted ingresa, si usted quiere formar parte de este ministerio, las reglas son esta, esta, esta y esta. Si no está de acuerdo, pues no tiene sentido que usted forme parte de un proyecto en el cual a lo mejor no está de acuerdo, ¿verdad? Y entonces cada día, ya digo, cuando no son reuniones de jóvenes, son reuniones de niños, o de mujeres, o de matrimonios, o de hombres, o de oración, es decir, prácticamente cada día se está haciendo en alguna parte del mundo alguna reunión. Tenemos el grupo número uno con hermanos que forman parte de lo que son los Estados Unidos y Centroamérica, ¿vale? Por el tema del horario. Tenemos un grupo número dos formado por hermanos todo de Latinoamérica, digamos que de Venezuela para abajo, ¿no? Y tenemos un tercer grupo que lo forman gente de aquí, de España y de Europa. Y después también tenemos gente que no son ni de Europa ni de América, de otros continentes, pero bueno, ya los metemos ahí como podamos. Tenemos un grupo de colaboradores excelentes, tenemos concretamente una hermana en los Estados Unidos, una hermana llamada Cristina, que ella ha sentido la carga en su corazón de traducir, por ejemplo, los devocionales que yo doy cada día, de lunes a viernes, al inglés, y hay mucha gente que no habla español y están siendo ministrados, ¿verdad?, a través del inglés. Candarina también nos está ayudando con la traducción y otras cosas. Bien, el Señor ha puesto en mi corazón, desde el año pasado, el deseo de conocer a esta gente. Bueno, dicho sea de paso, de que en este tiempo también ha surgido un matrimonio, concretamente en Colombia, en un lugar llamado Tierra Alta, que ellos sintieron en su corazón, utilizando una escuela que pertenece a la suegra del hermano Osman, pues él pidió permiso para reunir a gente del pueblo. que no se congregaban, que no eran convertidos, y comenzar a celebrar cultos. Hemos ayudado para que compraran un proyector y una pantalla, y de vez en cuando pues ha estado predicando en directo Anderson, Priscila también lo ha hecho en alguna ocasión, yo también lo he hecho en alguna ocasión, y bueno, pues nos conectamos en directo, y ahora, por ejemplo, el domingo yo estaré predicándoles a los hermanos que se reúnen allí, en un colegio, y es un grupo que está creciendo, y ya tienen actividades con niños, y bueno, ahora han ampliado el culto también del jueves, tienen culto también los domingos. Hay un grupo grande de gente nueva que se quieren bautizar, y bueno, la verdad es que es algo tremendo, ¿no? Algo precioso lo que el Señor ha estado haciendo en este tiempo. Pero ya digo que he sentido en mi corazón el deseo de comenzar a conocer a esta gente y de bautizar a estas personas. Hemos hecho bodas a través de las redes sociales, personas que llevan viviendo años y han sentido en su corazón, porque la palabra les ha tocado, ¿no? Después de estar oyendo un año la palabra, como para que no te toque, ¿no? Pues se han casado por el juzgado, han puesto su vida privada en orden, y luego después pues hemos hecho una ceremonia desde aquí, una vez casé a una pareja, desde casa también he casado a otros cuantos, y bueno, también tengo que decir que hay algunos hermanos que han formado hasta hace muy poco tiempo parte de la membresía de la iglesia virtual, que han partido, que están en la presencia del Señor, ¿vale? Así que ya tenemos iglesia aquí en Tenerife presencial, en las redes sociales, y también en la presencia del Señor. Tenemos algunos hermanos que ya han partido, ¿verdad? Y desde el año pasado, ya digo, he tenido en mi corazón el deseo de comenzar a visitar a toda esta gente, pero por las circunstancias que todos ustedes conocen, todavía no se puede salir, no se puede viajar, hay muchas restricciones, muchas normas, en fin, es muy complicado. Hemos tenido que suspender todos los viajes que teníamos previsto el año pasado a Israel, excepto el del mes de febrero. ¿Recuerdan ustedes que el Señor me libró milagrosamente cuando fui a Italia? A la semana de venir de Italia saltó la liebre, ¿no? En Italia, de una forma tremenda. Nos decían que aquí no iba a llegar tan fuerte la cosa, pero al final llegó aún peor, y a los pocos días me fui con Miriam a Israel, y también allí el Señor nos libró milagrosamente, y hasta el día de hoy yo creo que el Señor nos ha guardado de una forma milagrosa, y tenemos que dar gloria a Dios y estar constantemente agradecidos. Amén, hermanos. No hemos podido viajar a esos países como Colombia, México, Argentina, Venezuela, etcétera, por toda esta cosa que ustedes saben, pero sí tenía pensado en el mes de marzo de este año el trasladarnos a la península y por lo menos conocer a los hermanos de España, pero no se pudo, por las restricciones, por las normas, en fin, por todo esto. Incluso llegamos a pensar que a lo mejor nos volvían a confinar, como hay miles y miles de hermanos nuestros en este momento en diferentes partes del mundo, confinados, las iglesias totalmente cerradas, sin poder ir a trabajar, a estudiar, etcétera. Entonces hemos sentido que, bueno, que este viaje de mes de marzo lo hemos suspendido, pero lo vamos a realizar en el mes de mayo, ¿eh? Concretamente el día 6 de mayo, yo voy a estar saliendo en barco desde Tenerife hasta la península. Estaré llegando al día siguiente, yo salgo el jueves, el próximo jueves salgo de viaje, y estoy llegando por la noche del día viernes, y estaré parte de la noche y parte del día siguiente conduciendo para poder llegar a Galicia, porque Elena va en avión. Elena le encanta el barco, pero le encanta de lejos. Ella va en avión y no me mira desde arriba navegando, ¿no? Entonces nos encontraremos en Galicia. Yo llego el sábado, después de haber conducido muchas horas, y al día siguiente voy a estar predicando en la iglesia del pastor Walter, que es donde se congrega mi suegra, ¿eh? Y voy a estar allí predicando el día 9 de mayo. Estaremos en Galicia ese domingo, el lunes, el martes y el miércoles. Y el jueves comenzamos a hacer un recorrido en la dirección inversa a las ruedas del reloj. En vez de derecha a izquierda, iremos de izquierda a derecha. Comenzaremos a viajar y vamos a hacer una primera parada. Todo esto lo vamos a documentar, se va a hacer muchísimas conexiones en directo. Ustedes van a saber en todo momento dónde estamos, con quién estamos, qué estamos haciendo, etcétera, etcétera. Porque creo que ustedes, primeramente, me lo han pedido, y en segundo lugar, ustedes tienen que saber lo que se está haciendo, porque este va a ser un viaje misionero. Por eso me inspiré en las palabras del libro de los Hechos, capítulo 13, donde dice la Biblia que el Señor puso en el corazón de la iglesia que dos personas, Pablo y Bernabé, emprendieran un primer viaje misionero. La primera parada que vamos a hacer es en una ciudad que pertenece a la provincia de Salamanca, una ciudad que personalmente yo no conozco, se llama Ciudad Rodrigo. Está a 25 kilómetros de Portugal y a 90 de España o de Salamanca. Allí vamos a tener bautismos en un río que se llama el río Águeda. Es que me estoy documentando, estoy leyendo historia y estoy leyendo un montón de cosas para saber. Vamos a estar allí el jueves y el viernes. Y al día siguiente, sábado, vamos a viajar a Madrid y allí estaremos. Y quisiera contarles un testimonio. En Madrid, en los alrededores de Madrid, hay gente nuevecita que se ha convertido al Señor y se quieren bautizar. Y pensábamos, ¿dónde vamos a poder bautizar a esta gente? En un río, a lo mejor hace muchísimo frío, porque en mayo todavía vamos a encontrar frío en la península. Y entonces el otro día hablando pensábamos y decíamos, a lo mejor podríamos alquilar una especie de casita rural, una casa rural que tuviera una piscina, para poder bautizar a los hermanos y decirle, miren hermano, en vez de estar yo aquí, aquí, aquí y aquí, yo les digo la dirección donde estoy y ustedes se trasladan hasta ese lugar. Entonces nos pusimos en contacto con una familia que alquila una casa donde vamos a poder celebrar los bautismos, y esa casa nos la dejan 3 días para poder reunirnos con los hermanos sábado, domingo y lunes. Y dicho sea de paso, me puse en contacto con los hermanos Maxi y Carmen Cruz. ¿Os acordás de ellos, verdad? Ellos están viviendo ahora en Alicante. Yo hablé hace unos días con ellos y los hemos invitado para que suban de Alicante y estén con nosotros, y van a hacer lo posible por estar con nosotros. Viene otro matrimonio con sus hijos, por estos niñitos que hemos estado orando en los cultos de oración que hace Elena, que han estado muy enfermitos, Israel y David, o Daniel creo que se llama el otro niño. Ellos van a viajar desde Guadalajara para estar con nosotros allí en Madrid. Y esta casa, pues ya digo, vale 300 euros. Y por fe la hemos alquilado. Dijimos, bueno, mira, tenemos que hacer algo para poder reunir a la gente. Cuando terminó el pastor online esta semana, el día lunes, cuando termina el pastor online, de cara a la galería, el pastor online sigue horas, porque tengo que leer 1,000, 2,000, 3,000 mensajes y voy leyendo uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y créame, les digo sinceramente, que entre lo que hablo en el pastor online, más los mensajes, más los correos, más que tengo que seguir respondiendo, llego un momento que la cabeza me va a explotar. Y tengo que salir a dar un paseo con Trotsky, bendito Trotsky, con mi perro, a coger un poco de aire, a despejarme. Y cuando salgo del portal, Armando me manda un mensaje de WhatsApp y me dice, una hermana, que no la conocemos personalmente, que vive en Alemania, ha sentido en su corazón mandarte una ofrenda para ayudarte a cubrir los gastos que vais a tener en este viaje por la península. ¿Y saben ustedes cuánto mandó esta hermana de ofrenda? ¿Cuánto valía la casa? ¿Y cuánto mandó la hermana? La misma cantidad. ¿Qué les parece? No sabía nada la hermana. No sabía absolutamente nada la hermana. Y el Señor la usó. Yo le mandé un mensaje. Le dije, hermana, tú no eres consciente de cómo Dios te ha usado. Porque exactamente la cantidad para poder pagar esa casa, para poder reunirme con los hermanos y poder bautizarlos, es la cantidad exacta que tú has mandado para poder alquilarla. Bendito sea el Señor. En esa casa, el primer domingo que me vaya, no, el siguiente, porque dicho sea de paso, todos los domingos yo voy a predicar y me van a ver ahí. Lo vamos a hacer al revés. Los que están en casa, algunos durante años, nos han estado viendo por las pantallas y ustedes en persona. Ahora le vamos a dar la vuelta a la tortilla. Ahora van a ser ustedes los que van a venir aquí, me van a ver a mí por la pantalla y otros hermanos me van a ver a mí en persona. ¿Les parece bien? Y si no, también, como decía mi padre. Y vamos a retransmitir los cultos en directo. El devocional se va a hacer exactamente igual. Claro, un día estaré en un sitio, otro día estaré en otro, un día estaré en el monte, otro día estaré en la playa, otro día estaré en un lugar. Cuando vayamos a Cataluña, hay una hermana que en su casa también tiene piscina, y nos ha invitado, y allí vamos a juntar a todos los hermanos de Cataluña para poder celebrar bautismos. Es decir, va a ser un tiempo realmente tremendo. Yo quiero pedirles varias cosas en esta tarde. Primero, quiero que todo esto ustedes se lo tomen muy, 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 muy en serio, en el sentido de que dos somos los que vamos, Miriam se queda, y por supuesto Priscila y Matías también, vamos Elena y yo. Pero es como si todos ustedes vinieran con nosotros, exactamente igual. Cada día cuando yo esté en el devocional y haga el pastor online, que lo voy a seguir haciendo, por supuesto, yo les diré, hermano, mira, estamos aquí, vamos a mandar fotografías, vamos a mandar vídeos. Ustedes van a estar al corriente, si quieren estar al corriente, van a estar informados en todo momento de qué estamos haciendo, dónde estamos, pedidos de oración, gente por la que vamos a ir a orar, que están muy necesitados de un auténtico milagro. Y yo quiero, como hasta ahora, sentirnos totalmente arropados y apoyados con vuestras oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Eso en primer lugar. En segundo lugar, decirles que esto va a ser un trabajo tremendo. Yo he calculado, tengo la oficina mía en casa llena de papeles, de rutas, de direcciones, de cosas, como aproximadamente unos 7.000 kilómetros. ¿Saben lo que es viajar 7.000 kilómetros en esa caravana que tenemos? Pero el Señor nos va a acompañar y nos va a proteger. Que no se rompa nada, que no pinchemos, que no se rompa la furgoneta, que no pase nada, que el Señor nos proteja la salida y la entrada desde ahora y para siempre, como dice el Salmo 121. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay hermanos de Europa que, como saben que estamos por España, dice que tienen mucha ilusión porque vayamos a visitarles. Tenemos a los colaboradores en Holanda, nuestro hermano Germán y su esposa Sandra, ellos son colombianos. Ellos viven a 1.475 kilómetros de Barcelona y están como locos porque vayamos. Son mínimo 2 días de viaje, de ida y 2 días de viaje de vuelta. Y estamos pensando en poder ir a visitarles. Hay también gente en Francia que se quieren bautizar. En fin, va a ser un trabajo tremendo. Pero yo estoy plenamente convencido de que Dios está detrás de todo esto. Claro, ustedes preguntarán, bueno, pero solamente en gasolina, ¿cuánto se va a gastar este hombre? ¿Y en comidas? Y en algún momento tendremos que ir a lavar la ropa, digo yo, o vamos a estar el tiempo con la misma ropa. Yo no tengo problema, pero no creo que a Elena le haga mucha gracia, ¿no? Pues resulta que me llama un pastor de Estados Unidos, no puedo decir su nombre porque me dijo que no quería que mencionara su nombre, y me llamó el otro día y me dice, hermano, ¿cuánto te vas a gastar en este viaje? Digo, bueno, más o menos calculo yo solamente en gasolina, sobre 1.500 euros aproximadamente. Aparte peajes, comidas, cambios de aceite, en fin, cosas, ¿no? Y tendremos que invitar a alguna familia también a comer, ayudar a alguien también, en fin, cosas, ¿no? Y me dijo, bueno, vamos a... ¿Y cómo lo llevas? Digo, bueno, yo lo llevo perfectamente porque tengo un Dios grande y está todo en las manos del Señor. Me contesta a los pocos días este pastor y me dice, mi padre, que tiene más de 90 años, dice que te sigue todos los días, todo lo que hacen, él lo sabe, lo conoce, una mente tremenda. Su padre, este pastor y su hermano, entre los tres, han recogido una ofrenda y nos han mandado 2.500 euros para este tiempo que estemos viajando. ¿Qué les parece? ¿Dios es grande, sí o no? No hemos todavía ni salido y ya Dios nos tiene todo solucionado. Con eso comemos, con eso dormimos, con eso pagamos la gasolina, con eso incluso si en algún momento tenemos que ir a alguna pensión a dormir, a descansar, a ducharnos un poco mejor, lo haremos. ¿Qué les parece, hermano? Yo veo la mano de Dios por todas partes, sinceramente. Yo prediqué el domingo y yo quería que todo el mundo estuviera atento, por eso no quería que no se moviera ni una mosca en el culto del domingo. Porque la forma como el Señor nos ha estado enseñando en estos años, quiero decirles que yo me convertí con 18 años, voy a cumplir este año 60, en todo este tiempo, en todos estos años, el Señor nos ha ido mostrando y enseñando la forma como Él trata con su pueblo y con su iglesia. Y nosotros no somos, no se ofendan por lo que voy a decir, digamos cristianos normales, en el sentido de que venimos al culto y nos vamos a casa. No, yo no soy en ese sentido un cristiano normal. Yo soy un hombre que tengo muchísimas responsabilidades sobre mis hombros. y cosas que hay que pagar y gente que hay que atender y muchos asuntos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo se mueve uno en este terreno? Porque claro, si este local no se paga y usted deja de venir, a usted no lo van a llamar, al que me van a llamar es a mí. Y si no se paga la iglesia del Puerto de la Cruz, a usted no lo van a llamar. Y son muchas responsabilidades, ¿verdad? Pues siempre hemos hecho lo que dice la Biblia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y cuando verdaderamente nos tomamos en serio el servicio al Señor, yo no tengo que preocuparme dónde voy a dormir, dónde voy a comer, de qué me voy a vestir. Yo no me tengo que preocupar de nada. Y permítame que les ponga un ejemplo. Estuve el día martes y miércoles en Las Palmas, fui a visitar a mi madre. Ella está en una residencia y estuve con ella. Y cuando iba por la carretera pasé por el sitio donde yo estuve desde las 3:30 de la madrugada hasta casi las 7:30, 8 de la mañana, tirado en la pista de un aeropuerto con cientos de jóvenes porque nos habían llamado para irnos al ejército. Allí nos montaron en un avión de esos de hélices que se llama el Hércules, que esos que se abren por atrás, y nada más entrar nos daban unas pastillas y nos quedábamos dormidos y nos despertamos en la península después de horas. Cuando yo llegué al ejército, a los pocos días, lo primero que te hacen es cortarte el pelo, aunque yo creía que lo llevaba bastante bien, pero me decían que no, que lo tenía muy largo. Yo decía, pero nos cortaron el pelo, nos pasaron a una sala y nos dieron botas, zapatillas para correr, ropa de invierno, ropa de verano, ropa interior, mantas, camisas, pantalones, camisetas, todo, absolutamente todo. Cuando íbamos a hacer la guardia, nos daban absolutamente todo, las balas, el fusil, la pistola, los cargadores, absolutamente todo. Cuando íbamos a comer nos decía, señor, ¿y yo qué voy a comer ahora? No tengo a mi madre aquí. Nos daban por la mañana, por la tarde, por la noche, comíamos como cerdo, perdonen la expresión, comíamos de maravilla. A la gente no le gustaba la comida, pero yo me comía hasta la bandeja de plástico me comía. Del hambre que tenía, con 18 años yo comía como una lima, hermano, como una lima comía. Estuve 14 meses metido allí dentro. Jamás pasé hambre, jamás pasé frío. Tuve cama, tuve ropa, tuve absolutamente todo. Me pagaron el billete de ida y me pagaron el billete de vuelta. ¿Por qué? Porque ellos me llamaron. Y ellos que me llamaron, ellos corren con todos mis gastos, con los míos y con todos los que estábamos allí, que éramos muchísimos. Si eso me pasó a mí con el mundo, a mí me llamó el Señor. A mí me llamó el Señor. Y así como yo no tenía que preocuparme, ay, no tengo mantas, no tengo abrigo, no tengo una bufanda, no tengo un gorro de lana, no tengo botas, no tengo balas, no me tuve que preocupar jamás de nada. Ahora en Cristo, tampoco yo me tengo que preocupar ni afanar, hablando bíblicamente, absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque si Dios te ha llamado, si tú eres un hijo y una hija de Dios, tú lo que tienes que hacer es lo que dice la Biblia. Y algunos dirán, sí, pero es que tú eres pastor. Y como tú eres pastor, mire, yo le dije hace poco a una persona, digo, ¿usted sabe cuántos libros tiene mi Biblia, hermana? Y se quedó así como diciendo, a ver, ¿qué Biblia tendrá este? Digo, 66 libros tiene mi Biblia. ¿Y la suya? ¿Cuántos libros tiene la Biblia de un creyente normal de iglesia? ¿Y lo de las pastores? 66. ¿Cuántos versículos tiene su Biblia? Los mismos que las mías. ¿Cuántos capítulos? Los mismos que los míos. Luego, no es que por ser uno pastor tiene más promesas, un trato preferencial. No, para nada. Es exactamente igual. Lo que funciona en una persona, funciona en todos. Porque nuestro Dios dice que no hace acepción de personas. ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasa es que Dios suple nuestras necesidades. Yo me acuerdo cuando estábamos de obra aquí en la iglesia, y hacía falta mucho dinero para comprar las planchas de pladur, las ventanas, las puertas, los grifos, los baños, todo. Yo recuerdo un día cuando vivíamos frente a nuestra aquí a la iglesia, en esta casa que ustedes saben, yo salí y me encontré con un muchacho que había venido de Estados Unidos a pasar unos días. Estuvo aquí, pero se había ido y después vino a pasar unos días y se fue a visitar a una hermana que se estuvo congregando aquí con nosotros en la iglesia, pero que hacía ya muchísimo tiempo que dejó de congregarse, y fue a visitarla y le mandó saludos para nosotros. Y cuando yo salía de mi casa me encuentro con este muchacho, veníamos a trabajar aquí a la iglesia, y me dice, mira, fulanita de tal, esta hermana ¿Se ha enterado de que estáis haciendo obras en la iglesia? ¿De que probablemente te mudes dentro de poquito tiempo aquí a vivir a la iglesia? Y te ha dado este sobre para la obra. Cuando vine aquí, ¿sabe cuánto dinero había en ese sobre? 5.000 euros. 5.000 euros. Y todo ese dinero se invirtió pues para hacer toda la obra que habéis aquí. Cables, tuberías, fontanería, etcétera, etcétera. ¿Pero ustedes piensan que yo me encuentro todos los días una persona por la calle que me regala un sobre con 5.000 euros? No. ¿Por qué? ¿Porque no los necesito? Me echaría a perder. Si a mí todos los días me para una persona en la calle y me da un sobre con 5.000 euros, ¿me echaría a perder? ¿Sí o no? Alguno dice, no, usted no. Digo, bueno, ¿y tú qué sabes? Entonces, Dios suple necesidades, no tonterías. Si usted tiene una necesidad y Dios considera que eso es una necesidad, y tú oras con fe al Señor y no entras en agobio, en estrés, en afán y en preocupación, el Señor te va a suplir. Porque el Señor es galardonador de los que le buscan. ¿Para qué le va a suplir a usted el Señor algo que no necesita? Pero cuando oramos por los alquileres, cuando oramos por los equipos de sonido, cuando oramos por las cosas que nos han hecho falta, por esas sillas que ustedes están sentados ahora, por esa luz que estamos utilizando, por estos instrumentos que tenemos, Dios los ha suplido. ¿Por qué? Porque han sido cosas que eran necesarias para la obra. Y lo que no es necesario, ni pidiéndolo, creo que viene. Porque Dios nos da conforme a nuestras necesidades. Y lo creo con todo mi corazón. Y por eso yo quiero que con este viaje que vamos a hacer, ustedes se involucren desde el minuto uno. Yo ya me voy a llevar un cuaderno que ya lo tengo preparado y voy a anotar cada cosa, cada persona, cada nombre. Vamos a sacar fotografía, vamos a sacar reportajes de hermanos que se están bautizando, de gente que se ha reconciliado con el Señor, de familias que se están congregando en sus hogares, etcétera, etcétera, para que ustedes vivan juntamente con nosotros esta preciosa experiencia que, si Dios lo permite, vamos a poder tener. Que Dios nos guarde, porque todavía hay algunas zonas de España donde no puedes entrar. O si entras, no puedes salir. Que no nos pase eso. Que podamos movernos por toda la península y no tengamos problemas, que no nos pare la policía y nos diga, pues mire, ustedes no pueden circular por aquí, no pueden llegar por allá. Que cuando llegue el próximo mes de mayo a Huelva, pues, y tenga que pasar el control de la policía, pues, aunque llevo documentación y llevo cartas de iglesias y eso, pues que pueda pasar y que no tenga que decir, hermano, pues nada, pues no me dejaron pasar y Elena se queda en Galicia y yo me quedo sabe Dios dónde, ¿verdad? Que el Señor ponga su mano desde el primer momento. Y para eso necesitamos que ustedes oren y oren y oren cada día. Cuando te despiertes por la mañana, Señor, bendice a Manolo y Elena, protégelos, ayúdalos. Cuando hagamos las retransmisiones, hemos hecho pruebas, hemos hecho ensayos con programas que tenemos, para que todo salga bien, que no se corte la luz. Ya se ha estado trabajando ahí en el cuadro de luz para que no pase, ¿verdad? Que se corte la luz, el internet, que todo salga bien, para que el sonido, la imagen, todo salga bien y ustedes puedan disfrutar y nosotros podamos estar en la iglesia, porque todos los domingos yo voy a hacer todo lo posible por estar en directo con todos ustedes. Recordarles también, antes que se me olvide, que el próximo domingo celebramos los 20 años de aniversario de la iglesia. Lamentablemente no van a poder venir todos, es una lástima, ¿eh? Estamos con aforo reducido, todavía no van a poder venir todos. Los jueves, gracias a Dios, todavía no hay problemas, pero los domingos se queda mucha gente fuera. Saben que tienen prioridad los que no han venido. Eso no significa de que usted no se anote. Usted siempre anótese, siempre. No es que no me anoté porque, como yo fui el domingo pasado, da igual. Usted siempre, cuando llegue el momento, se anota y después ya pues haremos la lista. Anderson después tendrá que hacer las listas, porque no voy a estar haciendo yo las listas de la península, que ya vas a ver el trabajo que da eso. Ay, que pusiste a fulanito, a mí no me pusiste. Bueno, ya cada vez menos, gracias a Dios, ¿no? Porque ya la iglesia ha crecido y ha madurado y te das cuenta de que a veces te tienes que sacrificar también por el bien de otro hermano que a lo mejor ha estado varios domingos sin poder asistir. Yo pido que este tiempo que estemos fuera, la iglesia se comporte como una iglesia madura y una iglesia adulta. En cuanto a su asistencia, en cuanto a su aportación, en cuanto a su fidelidad, en cuanto a sus responsabilidades, ya todos saben lo que tienen que hacer. Ya hemos tenido varias reuniones, ya los que están arriba en las cámaras, en el sonido, en la imagen, ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Saben, hermanos, que estemos o no estemos nosotros, tenemos que ser responsables. Siempre digo, si el culto empieza a las 6:30, por ejemplo, el domingo, no venga a las 6:30 o no venga 15 o 20 minutos tarde, como lamentablemente a veces ocurre. Vengan antes para que puedan entrar, sentarse la gente tranquilamente, ¿verdad? Anderson se va a quedar fundamentalmente al frente de la obra. Háganle caso. Cuando diga, hermanos, por favor, silencio, entren, cállense, siéntense, suba, baje, háganle caso. No, 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 no está el pastor. No, no, es como si yo estuviera. Amén, hermanos. Tienen que demostrar que sois maduros, que sois responsables. Ustedes no vienen aquí por mí. Ustedes vienen aquí por el Señor. Y además, los cultos van a seguir exactamente igual. Las cosas oficiales de la iglesia, ya las sabes. Lo oficial. ¿Lo oficial qué es? Que hay un culto todas las semanas, día jueves a las 7 de la tarde. Hagan todo lo posible por poder asistir, porque a lo mejor el domingo no te voy a poder anotar. Están los jóvenes los sábados aquí en la iglesia. Es un culto oficial, es una actividad oficial de la iglesia. Y el domingo también, por supuesto. Traigan a sus hijos a la escuela dominical durante este tiempo, ¿verdad? En el momento de que alguno de ustedes en casa note que a lo mejor el niño vino con gripe, con un poco de fiebre o con tos o lo que sea del colegio, seamos responsables. Mira, no voy a ir a la iglesia por precaución. Damos gracias al Señor y repito, porque hasta el día de hoy el Señor ha sido bueno con todos y cada uno de nosotros. Cuando terminen los cultos, por favor, hermanos, no hagamos grupos grandes, numerosos, los niños corriendo, el otro hablando. Vamos a ser responsables y bueno, hermanos, vamos a ir dispersándonos poquito a poco para no causar un mal testimonio en el barrio y que la gente nos diga, mira, qué irresponsable, salen de la iglesia, se quedan ahí 30, 40, 50, 60 personas hablando en la calle como si nada. Seamos responsables con todo esto. Yo también quisiera, ya que estamos en el libro de los Hechos, que vengan conmigo al capítulo 15, porque hoy en el capítulo 13, ustedes han visto que fue el Espíritu Santo el que habló en la iglesia y dijo, Pablo y Bernabé, suéltenlos. Así dice en el griego, suéltenlos, déjenlo ir, no los agarren. Son personas que tienen un ministerio no solamente local, sino fuera de las iglesias. Miles de personas están perdiendo la bendición porque los tienen ahí agarrados y no los quieren soltar. Suéltenlos. Y dice que la iglesia los envió. Pero en el capítulo 15, el versículo 40, mire lo que dice. Voy a empezar a leer el 36, si les parece. Hechos 15, 36. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Versículo 37. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Fijaros que en el capítulo 13, si os habéis fijado y habéis prestado atención, es el Espíritu Santo el que habla a la iglesia para que la iglesia deje marchar a Pablo y a Bernabé al campo misionero, a este primer viaje misionero. Tiene que hablar directamente el Espíritu Santo. Si no hubiera hablado directamente el Señor a la iglesia, seguramente la iglesia nunca los hubiera dejado ir. Pero parece que ahora la iglesia ha aprendido. Fíjense, ya en el versículo 40, ya no tiene que hablar el Espíritu Santo a la iglesia, sino que la iglesia ahora es la que encomienda, la que envía a este segundo viaje misionero, en este caso a Pablo y a Silas. ¿Cuál es la diferencia? El nivel de madurez. En el primer viaje misionero no salió de la iglesia el decir, oye, aquí somos muchos predicando, aquí hay demasiados maestros, demasiados predicadores, ¿por qué no decimos, por ejemplo, a nuestro perfectamente? Nunca salió esto de la iglesia, ni iba a salir. Tiene que confrontar, tiene que hablar, tiene que sacudir el Señor a la iglesia, y la iglesia dice, bueno, pues, si lo dice el Señor, si lo pide el Señor, dejemos ir a Pablo y a Bernabé. Pero ya en el segundo viaje misionero, Ya la iglesia toma conciencia de que estos hombres, Pablo a la cabeza, tienen un ministerio mucho más amplio que estar solamente en una iglesia local predicando. Y ahora dice que son los hermanos los que encomiendan a la gracia del Señor a Pablo y a Silas. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ya ellos saben que Pablo y Silas no son propiedad de la iglesia, sino que Pablo y Silas, como todos los que servimos al Señor, no somos propiedad de ninguna iglesia, ni de ningún grupo de hermanos o de ninguna denominación, sino somos propiedad del Señor Jesucristo. Y la iglesia tuvo que aprenderlo. Entre el primer y el segundo viaje misionero, la iglesia entiende que de vez en cuando Pablo tendrá que salir, porque él tiene en su corazón el deseo, como dice aquí, de visitar a los hermanos del primer viaje que se habían convertido y quiere ver si han permanecido, si se han mantenido fieles al Señor, cómo está la situación de las iglesias. No había teléfono, no había WhatsApp, no había Facebook, no había YouTube, no había redes sociales. Por lo tanto, era fundamental que estos hombres de vez en cuando tenían que ir a esos lugares, porque si no, no se enteraban cómo estaba la situación de la obra en aquellas congregaciones. Yo creo que nosotros tenemos muy, muy claro a estas alturas de nuestra vida que el Señor nos ha estado bendiciendo y usando de una forma tremenda, y que ha llegado el momento de ir a bendecir y de ir a visitar a muchos hermanos que han permanecido fieles semana tras semana, mes tras mes, incluso algunos años, y que han estado esperando para poder llegar un momento en el decir: oye, pues yo quiero conocer a los hermanos que nos han ministrado durante años, quiero poner mi vida en orden, quiero casarme, quiero bautizarme, etcétera, etcétera. Este es el motivo principal de este viaje que hacemos, y yo estoy convencido de que ustedes tienen clarísimo de que si el Señor ha estado sorprendiéndonos, como les acabo de contar dos testimonios de una provisión extraordinaria que nos permite no salir con el temor, sino con la inseguridad de decir: bueno, a ver, hermano, yo sé lo que es viajar por toda Europa con la tarjeta de crédito en el bolsillo y sin un céntimo en el bolsillo, Lo hicimos desde Madrid, Galicia, Barcelona, Barcelona, el sur de Italia, sin un centavo en el bolsillo. Cuando llegábamos a los peajes, metía la tarjeta y digo: Señor, que me la acepte. Y así, con la fe y con la confianza de que al llegar al sur de Italia, donde fuimos a predicar, a una montaña, nos dieran alguna ofrenda los hermanos para poder volver, pagar el gasto por toda la carretera por donde teníamos que viajar, y después al mes siguiente poder pagar todo lo que consumimos de la tarjeta. ¿Me explico, verdad? Y el Señor así nos llevó. Y sé lo que es dormir muchísimas veces dentro de mi coche en una gasolinera, porque no había recursos para dormir ni siquiera en una triste pensión de carretera. Y ahora el Señor nos ha sorprendido, tal vez es porque a lo mejor ya somos viejitos. No sé si es porque dice: bueno, este ya no va a aguantar muchas gasolineras, vamos a darle un poquito para que el hombre duerma, ¿verdad? Pero lo que está bien claro es que el Señor va delante de nosotros. Él va delante. Y si alguien no lo ve, es porque está ciego o tiene un corazón muy incrédulo y un corazón de piedra. Pero el Señor es tan bueno, y quiero que ustedes sean copartícipes de todo lo que el Señor estará haciendo en las próximas semanas. Amén, hermanos. Oramos al Señor en esta noche y pedimos su bendición para este viaje, y que el Señor nos guarde a los que van, a los que se quieren, orando, clamando, intercediendo, pidiendo la bendición del Señor para que este viaje sea una bendición y todos nos gocemos y veamos la gloria del Señor en todas las visitas que vamos a estar haciendo, Dios mediante. Aleluya. Hay muchos hogares donde iremos que las esposas se han convertido y los maridos no. Que Dios nos ponga en gracia delante de todos esos hombres, para que cuando lleguemos a visitarles nos reciban y podamos darles testimonio y ver cómo se convierten los maridos de algunas hermanas que están diciendo: ay, hermano, yo quiero que mi marido se convierta, él quiere conocerles, él quiere invitarles a comer. Bueno, hermano, oren para que se convierta mucha gente en este viaje, aparte de los que ya hay. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Tú nos sorprendes cada día, Señor, y tú suples toda necesidad antes de que te pidamos las cosas. Porque tú, Señor, bendices tu obra y porque no hay nada, nada que tú no hagas a favor de tus santos hijos. Señor, bendice a tu amada iglesia, cúbrenos con tu preciosa sangre, con tu mano poderosa. Cuida nuestra salida, nuestra entrada. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición a toda provincia, pueblo, grande o pequeño, a donde tú nos permitas llegar. Guárdanos, Señor, durante el día, durante la noche. Guarda tu obra, tu iglesia, en todas partes, Señor. Gracias por los hermanos que estarán orando. Gracias por los que han ofrendado para poder cubrir todas y cada una de las necesidades de este largo viaje, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y vemos cómo tú nos ayudas y tu obra y tu reino avanza, y queremos que tú bendigas a tu amada iglesia. Y gracias porque hasta aquí hemos podido llegar. Síguenos cuidando, síguenos ayudando, y que la obra avance y se extienda a tu reino por todas partes del mundo. Bendito sea tu nombre. Recibe toda la gloria y toda la honra en esta noche. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén.